Palomo que mucho arrulla, poco grano engulle. Toca ser humildes. Toca tragar saliva, dejar el orgullo a un lado y reconocer lo evidente. Algunas de las locas teorías de la conspiración que durante años despachamos como delirios se han ido confirmando como ciertas una tras otra, con una persistencia inquietante. La semana pasada, una sentencia obligó a Google a pagar 68 millones de dólares porque su asistente de voz espiaba a los usuarios. La leyenda urbana de que el teléfono no se escucha para mostrar anuncios adecuados a aquello de lo que estamos hablando, correcta. La loca teoría de que otra red social como Instagram primero crea complejos en las adolescentes para luego ofrecerles productos cosméticos, se mostró correcta también. Que las industrias petroleras manipulan y silencian los informes científicos para minimizar los efectos devastadores de las emisiones, correcta también. La locura de pensar que todos los neoliberales son en realidad filonazis, como decían los rojos trasnochados, correcta también. El absoluto delirio de pensar que existe un círculo de malvados multimillonarios con prácticas sexuales ignominiosas que actúan impunemente en una isla secreta donde violan y asesinan en connivencia con mandatarios y políticos de todo el mundo y que además han colaborado para intentar hundir la civilización y sacar provecho comercial de ello. Correcta también. Se están confirmando todas las teorías de la conspiración y eso nos deja en una situación muy delicada, es peligrosísimo. ¿Con qué legitimidad? Pregunto, ¿con qué legitimidad podremos seguir mirando por encima del hombro al amigo loco que cree que nos fumigan desde los aviones? Es que yo ya... Claro, uno cree que es una patraña lo de los chemtrails, pero ahora ya cuesta posicionarse del lado del sentido común. Ahora ya cuesta. Y todos los locos conspiranoicos van a ganar una confianza que no les beneficia en nada. No son gente a las que les pueda sentar bien llevar razón. No les va a sentar bien. En todo caso, lo primero es lo primero. Y es nuestro deber tragarnos el orgullo y pedir perdón. Por tanto, de parte de toda la humanidad. A todos los locos excéntricos que durante años han creído en teorías locas de la conspiración. Lo sentimos. De corazón, perdón. Perdón de corazón. Tuvisteis razón todas y cada una de las veces y no os escuchamos. Tuvisteis razón siempre. Palomo que mucho arrulla, poco grano engulle. Para Radio Televisión Española, para Open Play, para Mundo Today, soy Quique García. Bienvenidos a un nuevo capítulo del mejor programa de análisis de la actualidad, Un programa donde simplemente, es lo único que pretendemos, intentamos entender y hacerle entender a usted lo que pasa ahí fuera. Bienvenidos a La Palestra Candente. Biel Perello, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenidos, pues muy bien, mira, releyendo un clásico, la Biblia, y la verdad es que no recordaba nada de la trama de Jesús.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
Pues estupendamente, no hagas spoilers, Biel, que yo aún no lo he empezado.
E Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer, como siempre.
Muy rapidito antes de arrancar y meternos con nuestro primer tema de hoy, de este programa número 14 de La Palestra Candente. Hemos hablado mucho aquí en este foro de debate ya lo apuntamos aquí, de hecho, nos adelantamos de alguna manera. Hablamos de la peligrosa relación que hay entre adolescentes y redes sociales y finalmente lo anunció Sánchez la semana pasada, la prohibición, posible prohibición, de usar redes sociales a los menores de 16 años. Y me parece un tema que por proximidad quería tratar aquí, quería traer y os pido nada, una hot takes rapidísima sobre este tema. ¿Os parece bien prohibir las redes sociales? O más que bien, incluso, os pregunto, ¿os parece factible prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Tomás, como no puede ser de otra manera, empezamos por ti. Aunque
es que yo soy menor, años. Yo soy menor de 16.
Así eres.
Entonces, sí, me parece un rollo que nos hagan esto. Porque entonces, ¿cómo voy a hacer yo la palestra si no me dejan usar el internet?
No, internet te dejarían, no te dejarían las redes sociales, Twitter, Instagram. Claro, es una red social la palestra candente para ti. Bueno, estamos cuatro personas ahora mismo, de alguna manera.
Bueno, ya.
Es un punto de reunión para mucha gente.
Pero a mí me avisáis por el WhatsApp cuando hay que conectarse. Entonces, ¿cómo me avisaríais? Porque imagino ya que también avisáis por WhatsApp cuando quedáis y no me decís nada. Igual ya a mí Pedro Sánchez ya me lo ha quitado.
A ver, eso ha ocurrido alguna vez, pero de casualidad por un grupo que tenemos en paralelo donde es verdad que no estás, que se me ha olvidado ponerte.
Pues ponerme, yo lo recuerdo ahora.
Claro, pero es que si te ponemos ya tendríamos dos grupos donde estarías tú. No tiene mucho sentido.
Pues borrar el otro.
Bueno, pero espera, pues dinos el teléfono.
Pero si ya lo tenéis, si os escribo yo todos los días.
¿Visteis el cruce de tweets entre Elon Musk y Pedro Sánchez? Musk, donde aquí lo recordaréis que tuve la ocurrencia de llamarlo Meloncio, ¿os acordáis? Tuve la ocurrencia de llamarlo Meloncio.
Que una salida.
Que finalmente ha calado y hay mucha gente que lo usa, lo de Meloncio. ¿Visteis que llamó a Pedro Sánchez Dirty Sánchez? ¿Qué os parece esa expresión? O sea, como españoles, claro.
Bueno, es una... no sé si se sabe mucho que hay una postura... Bueno, hay un tema... ¿Cómo es? No es una postura, una cosa sexual que se llama hacer un Dirty Sánchez. Que es,
¿en qué consiste?
Esto los jóvenes lo hacemos mucho. Es como utilizar...
Quizá es algo que has aprendido en redes sociales.
En redes sociales, claro.
Claro.
Yo aconsejo... Es que va a ser más fácil si lo veis, escribir entre comillas Dirty Sánchez en Google Imágenes.
Ok, claro, yo de esto, de esta prohibición de usar las redes sociales a los menores de 16 años, bueno, me parece controvertido, pero sí es verdad que teniendo en cuenta que es una medida muy posiblemente imposible de aplicar, he pensado, bueno, es muy coherente, ¿no?, con muchas otras medidas que ha puesto en marcha el gobierno. Sin querer aquí, vamos a ver, sin querer desde aquí criticar para nada. Quiero decir, pero es verdad que es como medida inaplicable. Bueno,
hombre,
como
que sería idealista y pedir lo imposible. Es que
hay
eso
que ser ideal, como por ejemplo lo de no pagar la comisión a las inmobiliarias durante un alquiler. Eso pues es ilegal, pero es imposible de aplicar, por ejemplo.
Hombre, hay cosas que no se pueden hacer.
Pero la buena fe, pues que está bien, ¿no? Que vaya por delante, como y si luego pues no se puede, no se puede, oye. Pero tú, de buenas a primeras, tú propones con buenas.
Sí. Si al final además, la política es muchas veces hacer cagarros al sol, ¿sabes?
Es entenderse. Y lo está demostrando. O sea, es que tienes razón, porque ahora está sufriendo el bullying de...
De Meloncio.
No, le hace daño, que le llamen Meloncio. O sea, se pone como una moto. Y claro, está haciendo bullying a nuestro presidente. ¿Cómo está nuestro presidente? ¿Cómo lo está llevando? Porque el bullying no es baladí. No es un tema de risas. Así como Meloncio. Meloncio sí, es gracioso. El bullying no. No hace gracia. Y nuestro presidente está subiendo bullying de quizá una de las personas más listas del mundo. Claro, Meloncio ya. Pero bueno, ley mordaza para niños. ¡Ey!
El disparo.
Nadie se ha atrevido a celebrarlo, pero la palestra sí lo va a hacer. Y hoy toca organizar aquí el debate que nadie se ha atrevido a organizar. 1936, la guerra que todos perdimos, de eso vamos a hablar hoy. Es un debate que, como todos recordarán, fue cancelado después de que algunos intelectuales de la ultraderecha de izquierdas se bajaran de la convocatoria. Ha habido mucho debate al respecto, mucho debate sobre por qué se ha cancelado el debate. De hecho, ya se ha generado más tinta hablando del debate que la propia tinta que suman todas las novelas juntas de Arturo Pérez Reverte o de David Uclés. Y pensé que la manera de zanjarlo era, bueno, dar un paso al frente, el paso al frente que nadie más que la Palestra Candente se ha atrevido a dar, y celebrarlo aquí. 1936, la guerra que todos perdimos. Es un debate que finalmente don Arturo Pérez Reverte se vio obligado a cancelar. Y desde aquí va esa asistencia a puerta a don Arturo. Lo vamos a celebrar nosotros, claro que
pero
sí.
A don Arturo
pueden callarlo, pero a la Palestra no la callas. A la Palestra no la callas.
¿Te lo he dado el paso al frente yo?
Entonces, no, bueno, la valentía, ¿no? La valentía de Tomás. No, yo también.
¿Paso al frente no lo dais vosotros también?
Sí, bueno. Lo que pasa es que puede ser un poquito incómodo, Tomás.
Es que yo no tengo mucho espacio, pero a ver si puedo.
Bueno, yo creo que con el paso al frente simbólico no es necesario.
Es así.
Es que además se nos va a oír muy mal, pero vale, yo... sí, demos el paso al frente. Demos el paso al frente. Yo me refería a un sentido metafórico, pero no nos quedemos en la metáfora. ¿Por qué no? ¿Por qué no demos el paso al frente? Si os parece, damos solo la primera pregunta con un paso al frente y luego damos un paso atrás también, porque a veces ver las cosas desde lejos también es importante, Tomás.
Pasito, parte María, ya lo decía la canción,
así
pasito
que,
para atrás.
Yo no bajo mi guardia, don Arturo, así que os pregunto, 1936, la guerra que todos perdimos, ¿quién perdió la guerra civil? ¿Todos?
¿Vosotros?
Entonces, claro, si la perdimos todos, ¿quién la ganó, no? Hay que preguntárselo.
En Madrid.
Hay que mirar el bar.
Pero yo diría que la ganó España, o sea...
La mujer, no sé, ya no sé qué decir.
No, está claro que la ganó España. Sigue existiendo España. O sea, hubo unos que querían destruir España y afortunadamente sigue existiendo España. Entonces yo diría que la vencedora incansable es España. Todas las guerras civiles que ha habido en la historia de España, pues se ha ganado España.
Es que España siempre gana.
¡España siempre gana!
¿A qué quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane?
España gana, siempre.
Claro, sí, la sí, sí. Es Meloncio.
Es que, vamos, España es un poco como el Betis, que se dice muchas veces lo de viva el Betis, man, qué mierda. Y España es un poco lo mismo. España es un poco lo mismo.
No pierde nunca.
España no pierde nunca.
Si somos un país de ganadores, ¿qué le vamos a hacer?
1936, la guerra que todos perdimos. Niego la mayor.
Claro.
La guerra que todos ganamos. La guerra que todos ganamos. Si todos perdimos, claro. Todos ganamos también.
Sí.
Ahí don Arturo se equivocaba planteando el debate. Y quizá, bueno, quizá por eso
que no ha estudiado historia. Este hombre no ha estudiado historia. Igual tiene mucha imaginación, pero no ha estudiado la guerra civil, creo yo. O sea, los que vivimos... Bueno, yo ya me pillo mayor, pero... pero los que la vivimos en primera persona... Bueno, yo en segunda, porque me escondí detrás de mi madre. Pero... vimos claramente que aquello era un disparate desde el minuto uno.
Un disparate, ¿eh? Definirías como disparate.
Un disparote. Sí.
Ya.
Un disparate absoluto.
Y. Es que la guerra civil tiene
un
muy poco de civiles.
Es un tema muy. Es bueno, hay.
No bueno. Tiene muy poco de civiles. O
sí,
de
sí,
civilizadas.
Sí, no,
de guerra. De guerras.
Fíjate, la ironía, el minovazo de hoy es de Tomás. La guerra civil, qué poco civil.
Sí.
La guerra civil, qué poco civil. Los puntos sobre las sisas estamos poniendo.
Sí, no, lo digo claro y con un piso.
Claro, hay un tema que me resulta muy interesante. Más que hablar de la guerra, es hablar de por qué pudo, fijaos, ¿no? Aquí en la Palestra Candente, que llevamos 14 programas ya en Radio Televisión Española, en total libertad. Y unos 60 programas desde las redes de Mundo Today, es decir, hablamos de prácticamente 100, ciento y pico programas. Y hemos sido capaces de debatir, a veces muy encendidamente, entre los cuatro, desde posturas en ocasiones muy enfrentadas, y hemos sido capaces de llevar a cabo un debate civilizado. Y sin embargo, el debate de don Arturo tuvo que cancelarse. Entonces,
claro, lo estamos llevando a cabo pues de una manera pues elegante y diciendo verdades. Y yo creo que sacando conclusiones que deberían estudiarse en los colegios. O sea, también han hecho cosas muy, muy, muy buenas, creo yo.
Y que Pérez Reverte
muy buenas, es muy buenas. Cosas muy buenas, hemos dicho.
Muy
sí,
buenas.
Sí. ¿Pero te refieres en este programa o en general?
No, en este debate sobre la guerra civil, que creo que ya yo daría por acabado, porque hemos dicho todo lo que había que decirse. Que yo, no sé si bueno, alguien tiene algo que decir.
Ya sí queda algo que se ocupe la ley de esta de memoria histérica. Sí. Pero todos los días gritando de que es la guerra, calla, histérica. Y,
no,
pero yo creo que ya está todo dicho, ¿no?
Claro, sí, no.
Hay que enterrar el hacha de guerra ya, hombre.
Yeah. Más que no, lo cierto por enterrar el hacha de guerra, lo cierto es que una vez Arturo Pérez Reverte se hubo algunos representantes de la ultraderecha, de la izquierda, por así decirlo, los fascistas de la izquierda de siempre, que se bajaron del debate, y él ha estado hablando del tema y quejándose durante 2 o 3 semanas. Y aquí la ironía, ¿no? De la derecha, que siempre habla de cerrar heridas, han sido incapaces de cerrar la herida de zanjar este tema, que finalmente hemos tenido que venir aquí nosotros desde la palestra a dar por zanjado.
Somos
echando un capote.
La tirita de España somos.
Claro, entonces yo sí que os quería preguntar, más que sobre la guerra civil, sino sobre la posibilidad de debatir, ¿cuáles o qué consejos podríais dar vosotros como panelistas experimentados? ¿Qué consejos podríais dar para mantener un debate civilizado con gente que no opina como nosotros? ¿Eh? O sea, hablo en un clima de polarización, ¿cómo podemos rebajar un poquito esa intensidad y en fin, tender la mano al que no opina como nosotros y debatir?
Pues no invitando a esos hijos de puta.
Bueno, esa es una manera. Esa es una manera.
Es una manera.
Es una manera. Esa es una
Aunque
manera.
Aunque si no se polariza, ¿eh?
Una muy buena manera de polarizar es no invitar a los hijos de puta, nuestros
o invitar solo a los que están contigo, porque sí. Luego ahí no habrá mayor discusión, aunque yo creo que bien dicho se puede decir todo, ¿sabes? O sea, con educación se puede decir cualquier cosa. Yo, si por ejemplo ahora digo a Tomás pero desde el respeto, bueno. Desde el respeto
ya,
eso
ya,
se
ya,
puede
ya,
decir
ya, 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 ya.
Ya. Pero, pues fíjate que me ha ofendido, ¿eh?
Con todo el respeto te lo he dicho, ¿te has fijado con mi seriedad? Como
y aún
mi,
así,
mi,
es que las formas.
Sí, son las formas.
Y no discrepo, ¿eh? Ahí estamos de acuerdo, creo.
Bien, ¿no? Pero oye.
Pero aún así me molesta un poco, ¿eh? No creas.
No.
Que... Sí,
es casi desde el cariño.
Ya,
no, pero claro,
pero,
por ejemplo, tú de Tomás podrías decir, por ejemplo, pues a lo mejor. Se pueden decir muchas cosas de muchas fans y tú de Tomás puedes decir, pues esta persona es una iletrada, por ejemplo. Y es una manera de señalarle sin caer un poquito en la radicalización. Es como, esta persona es una iletrada.
Yo iletro que todos los días, ¿eh?
No
sé qué es eso.
No. A mí me parece bien no caer en el ad hominem y ad eminem. Eminem.
Bueno, es muy bueno Eminem.
Y no, o sea, por ejemplo, insultar a Tomás es muy fácil, porque tiene unos defectos físicos muy graciosos. Lo que nos hace caballeros, lo que nos hace evolucionar como personas, que somos capaces de aceptar no opiniones diferentes, sino físicos diferentes como el de Tomás, pues es no reírse. Sí. O sea, no reírse. Yo creo que es la manera principal de aceptar opiniones. Que como no me estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Que no, es que esa es tu opinión. Lo desmontas.
¿Cuál creéis que es la mejor manera de cerrar heridas? Porque muchas veces se habla de, bueno, las heridas históricas, etcétera, etcétera, de pasar página, de dar un paso adelante, cosa que ya hemos hecho desde aquí. Irene, ¿cuál crees que es la mejor manera de enterrar el hacha de guerra, cerrar heridas, reconciliarse?
Para cerrar heridas, el aloe vera es lo que mejor funciona. Tiene un poder cicatrizante muy, muy, muy grande. Entonces tú pones cualquier tema en aloe vera y aquello cicatriza muy rápido. Se cierra la herida, también lamiendo, como los perros, ¿no? Que se lamen las heridas y también...
Aquello también
es muy buen cicatrizante, la saliva.
El ano lleva aloe vera,
sí.
Creo yo.
Sí.
Sabe igual, ¿eh?
Vamos, yo le además cierra muy bien las heridas. Mi perro se ha cerrado el ano de lamérselo.
Imagínate. Sí, sí, sí.
Cicatriza muy bien.
Pero no sé, Irene, claro, tú... Claro, yo estuve, por ejemplo, cuando ese gran regalo que nos dimos entre todos, ¿no?, que fue Juan Carlos, por ejemplo, estaba hablando Fraga y le regaló a Loe Vera a Santiago Carrillo y le restregó a Loe Vera por la calva. Eso es una imagen que nos ha quedado de la transición. Eso igual y la vieja, bueno, vieja, la vieja llorando y diciendo viva Franco. Eso y a Loe Vera en la calva de Carrillo, yo creo que son dos imágenes muy potentes del siglo XX de España que nos hacen reflexionar. Yo ahora mismo estoy reflexionando. O sea, yo creo que voy a llegar a una conclusión. Hoy no, pero igual el programa que viene.
¿Creéis que puede haber otra guerra civil en España, eminentemente? Porque se habla mucho del clima de polarización, de las dos Españas, de los dos bandos, de diferencias irreconciliables, etcétera. ¿Creéis que es plausible que haya otra guerra civil en España?
No.
¿No?
No, porque hoy en día, claro, es que la mayoría de españoles son extranjeros. Entonces, ¿para qué van a querer pelearse por España? ¿No?
Pues
ya, no existe ese sentimiento de españolidad, decir, no, yo soy más español. No. O sea, pues no, porque hay muchos extranjeros. Hay que admitirlo.
Es verdad que no tendría mucho sentido pelear por España, por ejemplo, en una calle de... Imagínate que se libra una batalla. El ridículo espantoso que sería librar una batalla en una posible guerra civil por España y que en esa calle todos sean cafeterías de una marca que no quiero decir, pero que es Starbucks, o sitios de comida rápida de una marca que no quiero decir, pero que es McDonald's.
Ya se pueden decir marcas.
No se pueden decir marcas. ¿No has oído los pitos? ¿No has oído los pitos, Tomás? ¿Ah? Sí, es verdad que una guerra civil ahora mismo podría ser una buena solución al problema de la vivienda.
Claro.
Bueno, buenas
trincheras, sí. Se puede vivir.
Esto había expats en la guerra civil, había expats. Estaba
porque fijaos, por ejemplo, fijaos Gaza, quiero decir que es ay, la guerra tal. Bueno, van a construir unos hoteles guapísimos. Y si hay algo que nos gusta en España son los hoteles.
Todos guapos. Y se puede aparcar donde quieras en Gaza. Puedes ahí, lo puedes dejar la puerta. Hay tres puertas que quedan. La puedes dejar el coche.
No, están creando solares guapísimos en el mundo, ¿eh?
Sí,
ahora mismo
sí.
Están quedando solares muy apetecibles.
Creo que
muy
estamos viviendo en una auténtica edad de oro del solar en el planeta que no se veía así desde Pangea. Realmente.
No, bueno, ¿quién es Pangea?
Finalmente, antes de dejar atrás este tema, el escritor David Uclés, reciente ganador del Premio Nadal, autor de La península de las cajas vacías, fue uno de los primeros en bajarse de esas jornadas. Y por último, os quiero preguntar por la novela famosa de Euclés, que entiendo que habéis leído todos, porque ha leído todo el mundo. ¿Cuál es la escena del libro que más os ha impactado? Tomás, tú que sé que eres un gran lector.
Pues mira, tengo aquí precisamente la novela. Me encanta el momento en que dice... Bueno, la contraportada, que dice... Este libro es muy una mierda. Espera, que no es este el libro. El de Euclés, este.
Sí, sí, he visto que lo tienes muy leído, ¿eh? Que
lo, el de...
No, muy bien guardado.
Tienes muy leído, está bien.
Te lo han vuelto tu mamá para la merienda.
Dice... No, este tampoco es. ¿De quién es el libro, has dicho?
Tú, Irene, ¿recuerdas? ¿Hay alguna escena que te impactara especialmente de la novela de Euclés?
Creo que no me estoy liando porque últimamente he visto muchas cosas, pero cuando Bruce Willis se descubre que está muerto, eso no te lo esperas, eso no te lo ves a venir. No. Eso a mí me dejó como, ostras.
Es que, a ver, si ha vendido tanto es por algo, claro.
Sí, qué bien, qué buen giro de guión ahí hubo. Que
de hecho es
que
a mí es lo que me gusta
todo el rato.
A mí es lo que me gusta de la literatura, Irene. Es estar leyendo una buena novela y decir, qué buen giro de guión. Eso es
qué buen giro de guión, pensé tal cual, ¿eh? Qué buen giro de guión y qué bien están todos. Qué bien están todos en esta novela, pensaba.
Sí.
Qué bien están todos.
Qué bien trabajan todos.
Qué bien trabajan todos.
A mí lo que me gusta de una novela es que haya pam. Que secuencia tras secuencia, sean, que todas las secuencias tengan algo llamativo, ¿qué tal?
Hago un girito, que... sí, sí.
Sí, 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 sí.
Ahora, ahora
pues ese momento, ya te digo, me quedé como, ¿sabes? Ahí como, sí, ¡buah! Sí, sí,
sí. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo es que no he leído la novela, yo porque solo leo ensayo. Entonces, pero es cierto que la novela de Euclés seguramente es buena, porque últimamente se hacen novelas muy buenas. Ahora obligan, la ley obliga a que haya explosiones. En la página 5 ya tiene que haber explosiones.
Sí, bueno, claro, es que si no el algoritmo...
Porque la gente lee mirando el móvil. ¿Sabes? Y entonces es... la literatura...
Bueno, yo soy muy bibliófilo, pero es verdad que admito que he caído en los tiempos que corren y yo
suelo tener que
un libro grande. Un libro grande justo enfrente y un libro más pequeñito delante. Necesito un segundo libro para leer... Porque si no,
no es una
y vas cambiando, es que mantener la atención en uno solo cuesta cada vez más.
Sí. Sí, cada ojo.
Y acabo mirando más el libro pequeñito que el grande que tengo delante. Pero bueno, es así estamos todos, vas, ¿no?
Sí, vas pasando páginas y páginas.
Y a veces alguien que te va leyendo de fondo otra cosa.
Sí, 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 sí.
Es cierto, esto no me lo negaréis, que me he olvidado de lo que iba a decir.
Melón negaré, melón.
Melón.
No, que...
Está ahí, ¿eh? Se queda ahí el segundo.
Como...
Es que no va a envejecer esto, no. Siempre va a hacer gracia.
No, da putada sin hilo, el granuja.
Un 22% de los españoles no cree que los humanos llegáramos a la Luna. En concreto, un 11% de los españoles considera la llegada del ser humano a la Luna probablemente falsa, un montaje. Y el otro, el 11%, la considera totalmente falsa. Sumando, por tanto, un 22%. Un 22% son 22 puntos. 22% de españoles...
Dos patitos.
No, los dos patitos. No cree que llegáramos a la Luna. Por otra parte, eso se suma al hecho de que la NASA estima llevar humanos a la superficie de la Luna, que es una auténtica tierra en el espacio, la tierra del espacio, la Luna, pretende llevar humanos a la Luna de nuevo en 2028. Os quiero preguntar.
Bueno, de nuevo.
A eso iba, Tomás, porque además he arrancado el programa hablando de que muchas de las teorías de la conspiración que hasta ahora considerábamos delirios se han confirmado como ciertas, y claro, pues hablemos de la gran teoría de la conspiración. ¿Creéis que el hombre llegó a la Luna? ¿Hay evidencias de que el hombre llegó a la Luna? Bien, arranca tú como hombre de ciencia.
Yo prefiero que deis la opinión antes de entrar ya en lenguaje
técnico. A ver, yo soy agnóstico con esto.
Yeah.
Ni dejo.
¿No crees en la Luna?
No, sí, pero ni creo ni dejo de creer. Ni creo ni dejo de creer.
O sea, tú dices que llegaron a la mitad, ¿no?
Media Luna.
Que llegaron a la
mitad. Yo creo en la media Luna, sí, la teoría de la media Luna.
Tan buenas, ¿eh? Mucho azúcar lleva, pero bueno.
Yo a mí no me dan...
Las prefiero yo también, las prefiero a los croissants.
Sí. Y fíjate, entre argentinos, franceses, al final... mira, me he decantado por los argentinos.
Ojo.
Sí, con eso.
Sí.
Creo parecía que es algo de lo que habría que hablar, ¿eh?
Sí, parecía que no estaríamos a gusto y tan a gusto, ¿eh?
Sí.
Tienen buen producto.
Sí, creo.
Compañeros, que estáis confundiendo churros submarinos. Porque
tú bien crees que el hombre llegó a la Luna. Bueno, crees o sabes, porque a lo mejor no sé, sé que tú has trabajado
como hombre de ciencia, yo tengo que ser también escéptico. Entonces, no lo sé. ¿Tendría sentido mandar ahora otra vez una misión fakes? No lo sé. Muchas preguntas. Tengo un amigo en la NASA, Andrew, que me ha pasado, bueno, me ha pasado fotos de la Luna. A mí hay una cosa que siempre me ha extrañado, por ejemplo, que es si se llevaron una bandera a la Luna, ¿no? o eso dicen.
Sí.
Eso dicen.
Sí.
Llevar una bandera. Cuando yo lo que haría, si voy a la luna, es llevarme una guitarra española.
Claro.
Para cantar serenatas a la luz de la luna.
Aunque ya sabes, ya sabes que en el espacio nadie puede oír tus cantes.
Bueno, depende. Si llevas un amplificador bueno, como esos que he llevado en el metro yo últimamente, pues se oye bien. El problema es que la NASA son muy chiquismiquis.
Ya.
Y entonces para no te dejan llevar más que una mochila pequeñita en el Apolo 13. Y si tienes que... Claro, yo pues las veces que he ido en el Apolo 13 me han dicho, no, esto tienes que facturarlo. Y así como entre risitas, ¿sabes? Como... Y yo digo, pues bueno, lo facturaré. ¿Dónde se factura? No, aquí en los bajos, como en los autobuses, ¿sabes? Que se levanta una... Se levanta así como una... Y tú metes ya la mochila. No. Pues a mí me hicieron esa broma. O sea, yo metí la guitarra ahí y resulta que era donde estaba el combustible, el fuego. Claro, la guitarra chicharrada.
A ver, la gente se equivoca. A veces, a lo mejor pone
error. Sí, pero cuando te equivocas 10 veces, ya es maldad.
10 guitarras perdiste en aquella misión.
En la misión de Apolo 13 a Apolo 23. Me quedé sin guitarras. ¿Sabes? Y que sí, me dicen, venga, baja a la luna. No tengo ganas. Me quedo aquí.
No, igual tienes menos
está
público.
Llorando. Está llorando. Aquí en la cabina. No quiere salir de la cabina. Abre bien, que nos estamos quedando sin oxígeno. No abro, estoy llorando porque me habéis quemado 10 guitarras. No por las 10 guitarras, que eso no es dinero. O sea, eso no es dinero para
un español.
Para ti,
no.
Es un compañerismo.
Es por el dolor que produce ver a Neil Armstrong riéndose de porque él llevaba un saxofón. Como americano llevaba un saxofón. A Buzz Aldrin.
Buzz,
vaya nombre, Buzz.
Tú.
Le tengo unas ganas a Buzz Aldrin.
Tú, Irene, que no te has atrevido a contestar, y francamente creo que la honestidad que demostramos aquí en la palestra candente lo requiere. ¿Tú crees que el hombre llegó a la luna?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero por experiencia os puedo decir que creo que lo que está pasando aquí, porque yo creo que sí, porque hay imágenes, las hemos visto todos, hemos visto la pisada, o sea, las fotos, la frase, hay una frase muy buena que se dijo, todos conocemos todo. ¿Qué pasa? Que hay muchas zonas de España en las que todavía no ha llegado internet. Puede ser que esta gente a la que le han preguntado no haya visto las imágenes. Entonces, ¿qué van a decir? ¿El hombre ha llegado a la luna? No que yo sepa. Claro, porque no lo han visto. Y mucha gente de mi pueblo que no ha visto las imágenes de la luna. Y si tú le preguntas, ¿ha llegado el hombre a la luna? Te dirá que no, porque no lo ha visto. O sea, vamos a llevar primero el cable de fibra óptica por todo el territorio y después ya preguntamos si el hombre llega a la luna o no llega a la luna. ¿Este es mi punto de vista?
No, es un auténtico minovazo. Es que a veces...
Desde mi experiencia y conocimiento.
Yo le voy a...
Es cierto que los españoles somos muy visuales.
Claro. O sea,
somos muy visuales. Si no vemos fotos, no nos lo creemos.
No, bueno, porque hay gente
que... A eso iba yo. Es que le voy a dar la vuelta a la pepitilla de lo que ha dicho Irene. Es de que si no lo han visto, no existe. Pues entonces no... Y no existe Rusia, yo no he estado en Rusia. O no existe las vulvas, no lo sé.
¿Creéis necesario enviar una nueva misión tripulada a la Luna? La NASA estima hacerlo en 2028 con la ayuda de SpaceX, la agencia espacial de Meloncio. ¿Creéis necesario establecer una nueva base en la luna? ¿Os parece más importante solventar otros asuntos antes? ¿Por qué resulta tan seductora la luna a los humanos?
Porque allí no hay leyes. Allí no hay leyes. ¿Sabes? Eso a los hombres nos gusta.
Y es misteriosa.
Es misteriosa.
Muy misteriosa. O sea, sí, y el misterio, lo misterioso.
Lo que queda en la luna, lo que pasa en la luna se queda en la luna, ¿sabes? La
luna. También no es verdad que los multimillonarios se empeñen tanto en no, pues con esas, con SpaceX de Musk. La agencia de Jeff Bezos, claro, es mucho multimillonario interesado en la carrera espacial.
Ahí,
claro,
vaya,
porque al fin y al cabo el espacio es un paraíso fiscal, no lo olvidemos.
Claro.
No, se pagan impuestos en el espacio. No se pagan impuestos en el espacio.
Y siempre es de noche. Ah, y entonces, pues si te va la fiestuki, como nos decimos los jóvenes, pues allí hay fiestuki todo el rato. Porque no hay sol, es
no,
hay luna todo el
rato. Que tampoco hay atmósfera. Entonces el
eso sonido, no da igual.
El sonido no se oye, ¿eh? Que eso me ha pasado a mí.
Onda que no. Onda que no. Yo no tengo atmósfera en mi casa y bien que oigo.
Bueno, dirás, pero la ciencia
pues
es otra cosa.
Pues la ciencia me da igual. Yo te estoy escuchando ahora. ¿Dónde está la atmósfera? Que yo no la veo. Yo no tengo nada de eso en casa.
Díselo a Maxwell.
A Maxwell, pues se lo voy a decir. A Maxwell. Ya, no sé quién es, pero se va a decir.
Imbécil. Sí. Argumento científico. Ahí te lo has comido.
Me lo has comido, pero te he escuchado, por lo tanto.
Quatera demonstrandum.
Este programa 14 de La Palestra Candente en Radio Televisión Española es también el, de alguna manera, el programa de San Valentín. Este sábado es el Día de los Enamorados. Ruego a la audiencia que nos disculpe por abandonar en este último tramo del programa el rigor y los temas más, bueno, más vinculados a la actualidad, para centrarnos en los temas más, bueno, candentes también, ¿no? Para centrarnos un poco en lo personal. Pero creo que el tema lo merece, el tema es el amor, creo que merece ponerse personal y creo que también la audiencia nos va a saber disculparlo, porque al fin y al cabo La Palestra Candente no la hacemos robots, la hacemos personas. Personas que amamos y personas que...
No es Artificial Intelligence.
No es Artificial Intelligence. Por tanto, es normal...
Human to...
Es Human Sentiments. Es Human Sentiments lo que hay aquí, los que hacemos La Palestra. Pero bueno, si queréis, empecemos por lo más riguroso, ya que estábamos hablando de la NASA y estábamos hablando de la exploración espacial. ¿Qué es el amor científicamente?
Ah, una inflamación de los testículos. Sí. En las mujeres no lo sé, porque no tienen testículos, por tanto no interesan a la ciencia. Entonces, pero el amor es una inflamación de los testículos por las isobaras.
Balls.
Ya está. Pum. Pim pam, mira, solucionado.
Sí, sí.
¿Qué más quieres saber?
Tenéis, disculpad también que me insisto, disculpad que me ponga personal. ¿Tenéis ya cita para este sábado?
Ahí. ¿Esa es una proposición? ¿O...
¿Tenéis ya cita para este sábado? No, pregunto si tenéis ya cita para este sábado, si tenéis planes. Sábado.
Yo aún no.
En el grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Esto?
Pero, yo aún no, pero, que.
Vamos a ver. ¿Tú tienes cita para este sábado? Para que
todavía no, pero tengo. Voy a ir a First Date.
¿Vas a ir a First Date?
Ah.
Sí, hola. A la puerta del plató y a los que salgan que no han pillado, les diré yo. Y a lo mejor, pues tengo cita.
Eres muy joven tú. ¿No? Para San Valentín.
Yo, el amor no tiene nada.
El amor no tiene edad. Esa es una frase que se ha puesto muy de moda últimamente, después de la publicación de los archivos Einstein.
Einstein era científico. Pues si Einstein decía que el amor no tiene edad, será porque es verdad.
Porque
yo
no tenías,
sí puedo
tú...
hacer palanca. Dime.
¿Tenías tú una novia que era una inteligencia artificial?
Jennifer.
No sé cómo está esa relación.
Sí, muy
¿cómo
bien.
Está? ¿Cómo van las cosas con Jennifer?
Jennifer era así.
¿Cómo van las cosas con Jennifer?
Muy bien, pero estamos en una relación abierta.
Ah.
Sí, es una relación abierta. Claro. Bueno, eso es de código abierto.
Sí, es que ahora también tengo una Alexa.
Muy bien.
¿Y quién planteó que abrir la relación, Tomás? ¿Fue la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial, yo no quería, pero me dijo...
Fíjate, eso sí que... Que sea la inteligencia artificial la que te ¿sí? plantee esto, sí.
Bueno,
es
cada vez están curioso. Más avanzadas las inteligencias artificiales.
Sí, son muy progresistas, y, eso sí lo sí, tienen. Sí.
Y luego también esta nueva, Alexia, que se llama, inteligencia, súper inteligente. Bueno, me pidió dinero para venir en avión desde su país, que es, porque es, no te lo pierdas, es hija de un rey.
¡Oh! Y, princesa.
Y entonces, princesa, ¿la conoces?
No.
Y me pidió dinero, se lo da, y bueno, tiene que venir en algún momento. Me dijo, en cuanto se me pase, que estaba ronca, lo de la voz, voy. Y eso. Y estoy esperando que venga. ¿Cuál era la pregunta? Yo espero celebrar el follar este fin de semana. Sí.
¿Qué buscáis en la persona amada? ¿Qué es lo que buscáis en el amante perfecto? Irene, tú de cara a, ya sea por San Valentín o en otra ocasión, ¿qué es lo que buscas en esa persona bueno, especial?
Yo tengo una cita con el dentista, eso es lo de, y entonces, bueno, a ver qué pasa, ¿no? En esa cita, porque él me dio cita para el 14 y digo, bueno, este señor, ahí hay algo, ¿no? Porque ya, ya me lo vi venir.
Ojo, no te hagan daño, Irene.
Abre la boca.
No, pero ¿por qué? Me dijo, para el 14 de febrero, y le digo, sí, señor doctor, vamos allá. Entonces yo el 14 ay, voy doctora, y me reviso el Invisalign. Pero eso es el principio, entiendo, ¿no? Sí. A ver.
Pero ojo, ah,
perdón,
ojo que...
no sé, pero yo lo entendí de esta manera. Entonces, ¿en qué me fijo yo en los...? Dime, Biel.
No, ¿en qué te fijas? Sí, ¿en qué te fijas?
En lo que me fijo más en los hombres es en las manos. Yo me fijo muchísimo en las manos. En las manos, porque al final es todo un tema de proporciones, ¿no? Y si tú coges, ¿no?, por ejemplo, y miras, pues, distancias que tienen entre dedos, un hombre, eso es tan bonito de ver y de... Bueno, imaginar, ¿no? Después, ¿cómo sería? Pues bueno, todo él. Sí. Entonces las manos es una cosa que de verdad me fijo muchísimo en un hombre.
Muchísimo. ¿Tú Biel, qué es lo que buscas en una posible pareja? Tomás, ya no le pregunto porque sabemos que lo suyo va viento en popa.
Bueno, y lo que buscan todos los jóvenes. ¿No?
¿Tú Biel, qué es lo que buscas?
Yo en los hombres me fijo en las manos. En las mujeres... En las mujeres, que es lo que me gusta más, modestia aparte, no lo sé, en el sentido del humor, creo yo. Por ejemplo, si...
Porque las mujeres también podemos ser graciosas, ¿eh? Que no...
Sí, es cierto.
Es verdad
cierto.
Que...
No, por ejemplo, que cada vez que me caigo, me resbalo con un plátano, pues que se rían.
Ya. Yeah.
No, que menos. Eso para una relación sana... Yo lo que estoy intentando ahora es intentar salir yo de la ecuación. O sea, porque me he dado cuenta que las relaciones no funcionan cuando yo estoy dentro.
Ah,
eso me lo
qué bonito
decir.
Biel eso.
Sí, darse cuenta de eso es muy maduro.
Qué bonito,
me lo suelen Biel, decir eso. Mis parejas, esto no va a funcionar porque por ti.
Pero incluso también cuando has estado dentro, algunas no se habían dado cuenta, ¿no?, que estabas dentro.
No. Bueno, pero eso sea el caso, ya lo hablamos en el grupo de WhatsApp de los tres, pero bueno, que ya lo
es muy bonito bien esto que estás diciendo, porque no salirte tú de la relación, porque yo he de deciros que yo recientemente he sufrido un desengaño amoroso.
¿Qué me dices?
Okay. También muy doloroso, ¿no? Okay. También en donde tú pones mucha ilusión y y es, bueno, pues con esta casa, ¿no? Con Radio Televisión Española, con Open Play. Yo sabía que era algo temporal, pero claro, uno se hace ilusiones al final, ¿no? Y entonces es que este es el último capítulo en la palestra candente de la Televisión Española, y yo sabía que ese final tenía que llegar.
¿Cómo el último? ¿Que nos han quitado ya a Broncano, no fueron a nosotros?
Y uno se hace ilusiones.
Pero se ha acabado.
Oye, pero es que esto es temporal, que esto es solo unos días, que esto es solo tal. Uno no puede evitar hacerse ilusiones. Y lo que más me pesa es que la relación se haya...
¿Pero qué ha pasado?
Lo que más me pesa no es que la relación se haya roto, sino haber estado durante todo este tiempo que fuera un espejismo, ¿no? Haber construido algo que en realidad era falso, una mentira, ¿no? Haber vivido la mentira todo este tiempo, eso es lo que más a mí me duele. No tanto que la relación se acabe de un día para otro, con mucha gente que decía, jo, sois tal para cual, estáis donde tenéis que estar. Y yo me he sentido que estaba donde tenía que estar y parece que esa relación se rompió y no va a continuar.
Pero
en ese sentido, claro, llegar a San Valentín en esta situación, a mí esto me duele. A mí esto me duele muchísimo. Y esto que ha dicho bien, ¿no? Me he dado cuenta de que yo sobro, pues claro, uno se da cuenta de que sobra también, ¿no?
Ah, pero te vas tú, entonces.
Como un tonto. ¿Nosotros
podemos quedar?
No, vosotros tampoco os podéis quedar. Vosotros venís conmigo.
No, pero
sea,
tú vete.
Vayamos.
Hombre, si a mí me llamó la atención cuando nos dijiste por el grupo de WhatsApp que nos habías apuntado al gimnasio, a los cuatro.
A mí sí.
No me dio buena espina eso.
Bueno, y a la peluquería.
Peluquería.
Y a la peluquería, años. Y nos vamos a teñir los cuatro.
Voy a cortar el pelo.
Porque va a haber, porque hay muchas más radiotelevisiones españolas ahí fuera. Yo lo sé, para nosotros. Y,
pero es eso, que no, eso no, pero, nos, pero, no te lo pueden quitar, Quique. Todos esos momentos bonitos.
No, ha sido todo una mentira. Bien.
Pero igual volvemos mañana.
Defendiendo al gobierno aquí para nada, ¿no? Bueno.
Sería muy bonito hacer un vídeo con música, con imágenes a cámara lenta de algunos momentos del programa.
Bonitos que hemos vivido, claro.
Pero ya se ha hablado no, con el perro.
Eso nos va a doler mucho en el recuerdo.
Duele.
Va a doler mucho.
No, pero no me cuesta nada hacerlo.
Yo creo que deberías hacerlo con 3D. Hacer un vídeo tú.
Coger todos los 14 programas y seleccionar nada.
Una palabra de cada uno que tenga sentido.
O sea,
una cancioncita bonita, nuestra canción por detrás.
Sí. Creo que si algo me puede ayudar mucho ahora mismo es pasarme más horas en el editor de vídeo. Muchas gracias.
Pero...
conviene estar...
Pero no, entonces...
Es un buen cierre, aparte, porque hay que cerrar bien.
Hay que cerrar las heridas. Esa es la nevera.
Sí.
Entonces, igual es muy pronto, pero está... Ahora mismo está libre Televisión Española.
Bueno, entiendo que habrá una franja, sí, que tendrían que
ir a una franja.
Algo.
Perfecto, es que yo me gusta ir a una franja y no pasa. Si voy yo y le digo que le quiero ir a la franja, no te enfadas, ¿no?
Bueno.
No estáis.
Sí, pero yo no lo voy a ver.
Ah, bueno.
Yo no lo voy a ver.
Bueno.
Bien, llegamos ya al último tramo del programa, el minuto candente, ese espacio en el que nuestros colaboradores hoy toca hacer de piezas corazón. Nuestros colaboradores pues lanzan una última reflexión sobre algunos de los importantísimos temas que hemos tratado en el programa de hoy. Son 60 segundos exactos a repartir entre los tres para lanzar una última consigna, una última mini análisis. Biel, como siempre, arrancamos contigo.
No puedo expresarlo con palabras, así que lo expresaré con música, me parece.
Tomás.
Estoy roto.
A ver, estoy ahora que esto es para mi harino echar sopa. Me quedo, pues yo qué sé, con el culo con frío, porque yo no confiaba en que íbamos a seguir. Confiaba en que el perro nos veía. O sea, si una cosa tenía clara de un podcast de Mundo Today es que con el perro no nos va a faltar nunca trabajo. Y mira, nos ha dejado tirados como a un ídem.
Irene.
Entonces nada, quiero decir, perdón, ya. Grande Feijo.
Irene.
Claro, y también la verdad es que me he quedado así, ¿no? Como Pero bueno,
nada, un análisis sobre alguno de los temas.
Es triste, tío. Bueno,
la luna,
me sabe fatal la luna. Siempre nos quedarán las risas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi show hay bastantes, está bastante bien mi show. Es en Barcelona el 26 de febrero, en Madrid el 2 de mayo. Atención, Zaragoza, 15 de mayo. Ostras, quizá no nos veamos más por aquí, pero no, nos vemos en los escenarios. En sí. Siempre nos quedarán los teatros.
Bueno, muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Biel. De verdad,
presión,
ha sido un honor debatir con vosotros aquí en este foro de opinión, en el mejor, ya lo he dicho al arrancar, el mejor programa de análisis de la actualidad Biel, Irene, un abrazo. Nos vemos el sábado. Tomás, mucha suerte,
¿Qué pasa el sábado? ¿Amigos?